Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to fit to your past though. That Bloody Mary's like an El Tabasco, remember when you used to be a rascal. Oh, the boys are slag, the best you ever had, the best you ever had is just a memory. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric. And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental.
El asunto que hoy nos compete en la tertulia de chicos seguro os ha dado más de un quebradero de cabeza. Voy a dar el teléfono a los oyentes porque vamos a hablar del adolescente. Ese momento en el que de súbito la educación se complica porque el chaval un día parece taciturno, no habla con nadie. Otro día es extraordinariamente violento. De repente es caprichoso. Empieza a haber cosas extrañas en casa, descalificaciones, incluso insultos. Los padres se descontrolan. ¿Qué hacer? Hoy en día, además, esto se prolonga extraordinariamente. A veces hasta los 23, 22 años. Una cosa increíble. El teléfono para que nos consultes sobre tus adolescentes o los de tus hermanos o los de tus vecinos, sobre tus nietos adolescentes, es el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Y voy a saludar a nuestros expertos. José Miguel Gaona es nuestro psiquiatra y forense. Muy buenos días, don José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, ese micrófono.
Sí, cinta. Sí. A ver. Sí, bueno, no entiendo muy bien el tema, porque sí hemos quedado claro esta semana que los niños y por ende los adolescentes no son propiedad de los padres.
Eso es verdad.
Imagino que si hay problemas
tendría que venir el ministro.
Claro, habrá que llamar a algún teléfono o enviarles en un autobús a algún sitio, una cosa así, ¿no?
Ah, esto está bien. ¿No? Decir, oiga, que se los mando.
Oiga, mire, que tengo aquí uno de sus hijos, que me está produciendo problemas, por favor, que me tengo que ir a trabajar. ¿Se puede hacer cargo de él?
No estaría mal,
claro,
la cosa.
No sé.
Es que me troncho.
Hay que abrir geriátricos y residencias de adolescentes.
Claro,
¿no?
Claro, proporcionadas por el Estado, por sus hijos, como las Hitlerjunge que llevaba von Schirach en los años 40, ¿no? Y se aleccionaba a los niños de pequeñitos para que sirviesen al Estado. Pero cuidado, ellos les daban de comer, les daban educación, les pagaban el colegio, le pagaban la ropa de color un tanto parda, es verdad, pero el Estado se hacía cargo absolutamente de todo, es decir, ¿no?
Sí, ciertamente así debía ser. La verdad es que se pretende alfombrar la mente de los hijos con ideas que elige el Estado, pero luego el adolescente te lo chupas tú. El adolescente que yo no sé qué años comprende esta etapa. Tenemos a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, pues muy buenos días. La etapa se sabe casi cuando empieza, porque también luego van corriendo. Según el correr de los años cambia, ¿no? Pero bueno, más o menos sobre los 10, 11 años ya empieza la adolescencia. Se habla de la preadolescencia, pero eso es un concepto que no existe en psicología, ¿eh? Porque sería la prepubertad y viene de ahí, ¿no? Entonces, empieza la adolescencia a partir de ahí. ¿Y cuándo termina? Esa es la clave, ¿no? Porque muchas veces ya estamos viendo que termina.
Esa es la
pregunta.
Eso ya, pues, la verdad es que me comprometes mucho cuando me preguntas por eso, ¿no?
20, pero es verdad que se ha alargado, ¿eh?
Se ha alargado, bueno, ahora estamos hablando de 20, 25 años incluso. O sea, que tú imagínate.
¿Y por qué se ha alargado?
Pues hombre, se ha alargado pues por lo que más o menos se está viendo, que es esa especie de sobreprotección, digamos,
materno.
Que sí, pero que viene muchas veces también infundada pues por todos los principios políticos, ideológicos. Bueno, esto hace que el ser humano, que tendría que estar preparado para afrontar la vida en solitario mucho antes de los 18 años, incluso a los 15, pues ahora nos encontramos con que no están preparados. No están preparados porque no se les enseña, se les protege, se les sobreprotege. Y como diría un juez muy famosísimo, que está en este tema desde hace muchísimo, Emilio Calatayud, ¿no? Es decir, al final los niños tienen muchos derechos y pocos deberes.
Tú tienes adolescentes cerca, Pablo Herreros. Buenos días. Hombre, claro, a nuestro consultor, periodista.
Buenos días, claro que tengo adolescentes cerca.
Dice a Pablo, Pedro, le hemos criado a nosotros.
Lo estamos criando.
A tus pechos.
Estamos criando todavía. Venga, Pablo, anda, venga. Di lo que te hemos enseñado.
Dice Pedro, ¿cuándo termina? Yo creo que es que también hay que tener un poco de empatía, porque es que se te parte el corazón de que se vayan tan chiquitines con 40 años de casa, ¿no?
Y lo dirás en serio. Da mucha pena,
que es que no están preparaditos, pobrecillos. Yo creo que termina cuando dejan de retorcerse en el sofá con la espalda mirando móviles como lombrices, y cuando dejan de decir eso de yo en el cine no me puedo sentar 2 horas, porque 2 horas sentado es que no soy capaz de sentarme 2 horas en el cine.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué es el adolescente, Gaona?
Bueno, pues el...
Es un animal mamífero, ¿no?
Sí, más o menos.
Un pequeño monstruo.
Más o menos. Que está en esa transición, ¿no? Desde la infancia a la edad adulta. Es decir, cuando se adquieren justamente esas características que de autonomía. Recordemos que la finalidad de la educación no es convertir a un niño en una especie de Wikipedia andante, sino en ser autónomo, y cuanto antes mejor. Es algo que habitualmente les explicamos cuando vemos a padres, que tratamos muchas veces a padres, de hecho, más aún, vamos a hacer el sentido inverso, la ecuación inversa. La mayor parte de las veces que vemos a adolescentes con problemas, muchas, al menos, no digo todas, pero muchas, suele haber padres también un tanto problemáticos, o por lo menos que no han sabido llevar adecuadamente esa transición. Pero es una etapa, la verdad, fundamental. Es cuando se adquiere una serie de valores. Es también en la niñez, evidentemente. Pero es cuando se consolidan. Yo siempre hago gala y tiro de mi experiencia africana. Pero a mí me encanta haber visto esos niños, quizá en ocasiones un tanto prematura, pero con 12, 13, 14 años, que se van haciendo cargo, por ejemplo, de pequeñas responsabilidades en casa, cuidado de sus hermanos pequeños, cuidado a la hora de un poquito ayudar, echar una mano a la madre a hacer la comida, y ese tipo de cuestiones van preparándoles. Realmente ese juego, entre comillas, es una preparación para el mundo adulto. Nosotros lo nos saltamos muchas veces.
¡Ay, la adolescencia! You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Tener un hijo en ese periodo de la vida es complicado, ¿eh? Lo curioso es que además parecen hechos todos por el mismo patrón. Ese yo lo sé todo, no me hables, son mis cosas, son los demás los que tienen la culpa, el mundo está cabreado conmigo, es la tónica habitual. Y muchos padres se tiran de los pelos por no saber cómo tratar a los adolescentes, y sobre todo desconocen que comunicándose, informándose, se pueden aprender muchas cosas, y a lo mejor se pasa por el mismo camino que otros ya han recorrido con éxito. Vamos a ver cómo abordar la adolescencia gracias a dos mujeres que han abordado todo detalle a detalle en un libro que se titula Madres y Padres Influencers, de la editorial Grijalbo. Dos madres que han estudiado y recopilado en 50 pequeños capítulos algunos consejos para tratar con los hijos adolescentes. Tenemos con nosotros a Eva Bach, pedagoga, maestra y orientadora familiar. Eva, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Y con ella está Montse Jiménez, licenciada en Filología Angloamericana y profesora de secundaria. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo.
Bueno, digamos que como horizonte, Eva, habéis decidido recopilar todo lo que se sabe, o es el fruto de entrevistas con amigos, o es un método pedagógico que habéis desarrollado vosotros. ¿Cuál es el enfoque?
No, hay tres fuentes. Una es nuestro propio bagaje y experiencia como madres y como educadoras, que hace años que las dos nos dedicamos a la educación, pero también somos mamás de dos hijas, Montse y yo, de dos hijos. Entonces hay otra parte que es lo que nos han aportado nuestros referentes en el ámbito educativo y en el ámbito de la adolescencia en concreto, por ejemplo, José Antonio Marina, Jaume Funes, que son personas que se han dedicado a esta etapa en concreto y han hecho aportaciones muy buenas, y otros muchos. Y luego hay un tercer capítulo que es lo que nos han dicho 1.500 jóvenes con los cuales hemos hablado y hemos encuestado.
¿Tú crees que los adolescentes hoy son diferentes?
Cada época trae cosas distintas. Entonces, los adolescentes de hoy son adolescentes del siglo XXI y nuestros padres eran adolescentes de otros tiempos, nuestros abuelos. Entonces, cada periodo trae unos cambios, unos contextos en los que tenemos que adaptarnos para educar en lo que piden, ¿no?, estos tiempos. Mm. Sabemos que estamos en la cuarta revolución y en el periodo en que hay más cambios en menos tiempo. Y esto nos descoloca. Entonces, el mensaje que nosotros decimos es: vamos a adaptarnos a estos tiempos.
Claro,
tenemos,
pero fíjate,
que educar,
Montse,
hoy.
Que no solamente tenemos que educar a adolescentes en un contexto distinto, el de la cuarta revolución digital, la cuarta revolución del mundo, sino también chavales que están hiperconectados y cuyos padres muchas veces no dominan las redes, no dominan los medios mecánicos, electrónicos. O sea que verdaderamente es un desafío.
Claro, pero si evidentemente dominar la parte técnica, la máquina, como dice Montse muchas veces, es importante, pero más importante es todavía tener las habilidades para comunicarnos a cualquier nivel. Si las tenemos para relacionarnos entre nosotros en la realidad offline, fuera de la conexión, pues todas esas habilidades las podremos aplicar al mundo conectado, y de eso se trata, de eso es de lo que hablamos nosotras, de este concepto de humanidad, es decir, de personas emocionalmente sanas, inteligentes, asertivas, empáticas, que entonces todo esto podemos volcarlo en la red, además de en la relación con nuestros hijos.
Hay un paso desconcertante, incluso un poco incómodo, que es el que vosotros subrayáis cuando decís que cuando señaláis lo que debe mejorar el padre o la madre para educar bien, y cuando decís que a lo mejor estamos esforzándonos mucho en juzgar lo que hacen los adolescentes y nos centramos muy poco en lo que estamos haciendo nosotros y cómo lo ven ellos. A ver, sacadnos de esto porque es sumamente desagradable. Eva, por ejemplo, o Montse, no sé,
claro,
quién coge la palabra.
Sí, la cojo yo, Eva. Pues mira, precisamente nosotras tuvimos muy claro que estamos muy preocupados para saber qué tenemos que enseñar a nuestros adolescentes y qué tenemos que decirles, y muchas veces nos preocupa mucho menos que tienen que decirnos ellos a nosotros o que tenemos que aprender nosotros de ellos. Entonces, en esta encuesta, este trabajo de campo que hicimos con 1.500 chicos y chicas de varias comunidades españolas, pues les preguntamos dos cosas, y una era qué es lo que menos les gusta de los adultos, para tener pistas de lo que puede dificultar nuestra relación. Y, por ejemplo, nos hablan de falta de empatía, de desconsideración hacia ellos y sus formas de ver la vida, de que no les escuchamos ni les entendemos. En un 36% nos dicen esto. Luego un 28% nos dice que somos muy intransigentes, estrictos, poco tolerantes. Es decir, no estamos dispuestos a evolucionar, a abrirnos, a ver las cosas bajo prismas distintos a los nuestros. Luego un 20% nos dicen que nos ven aburridos, rayados y estresados. Esto es muy fuerte, ¿sabes? Porque nosotros siempre decimos con Montse, ¿no?, que si les decimos que hagan lo que nosotros les decimos, van a decir, pues no, porque para terminar como vosotros vamos a probar otra cosa.
Claro, esto,
¿no?,
lo dicen nosotras, mucho, ¿eh? Esto lo sí, dicen mucho.
Sí, sí, nosotras decimos, ¿no?, como dice Eva, ¿qué mensaje les estamos dando de la vida adulta, ¿no? Venga, sí, estudia un trabajo, que veréis lo que os espera, ¿no?, cuando nos ven así de rayados y estresados. Y esto es cierto. Entonces, un poco la filosofía es: vamos a escuchar qué necesitan, ¿no?, qué está pasando, cómo lo viven, para intentar empatizar con ellos y luego poder guiarles y orientarles, que es básico.
Que de lo que se quejan muchos padres es que sí, que ellos tienen otros horizontes de ser felices, de realizarse como personas, de a lo mejor estar más tiempo con sus hijos de lo que hemos estado nosotros, de tener trabajos que los realicen más, pero en la práctica lo que son es muy vagos.
Hay de todo. Nosotras es que somos firmes defensoras de los adolescentes.
No, pero yo estoy aquí,
¿no?,
de
voz de la conciencia.
Es verdad, es verdad. Y lo que también decimos es que lo que no se vale, lo que no vale es, bueno, no hago nada, ¿no? Voy
claro,
a dormir,
que es que
y a vivir la vida.
Mucho, sí.
Esto no vale. Vivir la vida está muy bien, pero
vivir la vida pagando tú.
Tienes
papá,
que hacer algo con tu vida. Claro. Lo que no vale es esto, ¿no? Tienes que hacer algo con tu vida. Entonces,
esto lo recalcamos también mucho y ponemos algún capítulo sobre los límites. Es decir, una cosa es escucharles, saber qué quieren, y otra cosa es que solo quieran ser felices y costeando la felicidad papá y mamá. Esto es indigno. Entonces, en esto hay que ser muy serios, pero también con mucha serenidad. Es decir, hay cosas que son indecentes. Entonces, si yo, papá, yo, mamá, estoy trabajando, estoy llevando una vida responsable, seria, tranquila, serena, amorosa, porque tiene que estar todo esto, tanto, pues te voy a pedir a ti pues que actúes en correspondencia a todo esto. Y si no, ¿quién más va a perder? Vas a ser tú siempre. Es decir, los límites tienen que estar al lado de... La autoridad tiene que ser amorosa y el amor tiene que tener autoridad en el sentido de marcar cosas que no pueden ser, con mucha valentía y mucha ternura al mismo tiempo.
Y tenemos que cuestionarnos cosas, ¿no? Porque muchas veces ciertas actitudes son fruto de una sobreprotección que estos chicos y chicas han vivido en etapas de su infancia, ¿eh? Porque estamos haciendo también chicos y chicas muy frágiles, muy frágiles. Poco resilientes,
muy poco
tolerantes al fracaso.
Vamos a hablar un poco de ello. Ya hemos hablado de que nosotros tenemos que cambiar los presupuestos. Hay un cambio de valores verdaderamente vertiginoso. O sea, tú te puedes encontrar con chavales cuyo sueño es que le den muchos likes en las redes sociales, que es una, a mi juicio, una tontería, pero que constituye su objetivo vital, o que tienen perfectamente identificado lo que es un follamigo, el poliamor. Sí. O sea, gente que todos los fines de semana se acuesta con otro diferente. ¿Esto cómo se aborda?
Bueno, nosotros lo que decimos es que lo que ha pasado, porque con la tecnología, con esta ventana abierta al mundo, ¿no?, que es lo que ha provocado un poco las redes, lo que hacen es magnificar los problemas de siempre, ¿no?, problemas de la condición humana, ¿no?, los problemas que hemos tenido las personas. Entonces sí que es cierto que los valores de fondo tienen que ser los valores universales de siempre, y aquí no podemos abandonar ni madres, ni padres, ni educadores, ni educadoras, porque al fin y al cabo es lo que nos sustenta en la vida, ¿no?, estos valores universales que tenemos que aplicar hacia nosotros y hacia nuestras relaciones con los demás, con la sociedad y con el mundo.
Lo que pasa que ahí contradices mucho lo que está aconteciendo. Quiero decir, si tú a un chaval lo hablas de respeto hacia su propio cuerpo y hacia el cuerpo ajeno, se te queda mirando como si hubieses bajado de Marte.
Sí, lo que ocurre es que a lo mejor te habla así porque no les hemos explicado muy bien qué significa respeto. Hay que estar como, con la propia vida tiene que ser un referente de lo que nosotros queremos transmitirles. Entonces, la propia vida significa que lo vean en nosotros, en nuestra propia forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, con las personas con las cuales tenemos una relación más íntima, pareja, si tenemos pareja y estamos... Si no estamos juntos, pues con esa persona que ha sido la madre o el padre de nuestros hijos, ¿cómo nos relacionamos? ¿Qué valores hay ahí detrás? ¿Estamos todo el día con rabia, resentimiento, venganza? ¿O estamos ahí tratando de trabajar para tener un respeto, para tener una deferencia? Es decir, todo esto lo tienen que ver, porque además les tenemos que explicar todo esto también. Es que hay que explicar que nosotros queremos ser personas que nos relacionemos bien, que respetemos a las personas importantes de nuestra vida, que a veces nos cuesta, pero que a pesar de que nos cuesta lo intentamos, porque no podemos dar nada por hecho, porque educar es estar ahí constantemente y estar pues sacando luz y mostrando tus dificultades, tus luces, tus sombras, equivocándote, rectificando, y por tanto es un trabajo que exige muchísimo.
Es muy arduo, sí.
Es que las formas han cambiado muchísimo, pero el fondo no. Antes hablábamos y ha salido también el tema de los likes. Claro, los likes nos proporcionan un reconocimiento inmediato. Y este reconocimiento es necesario para todos y todas. Entonces, si trabajamos valores de siempre, como la autoestima en los chicos y chicas, ya de temprana edad también, podemos evitar problemas mayores.
Pues como veis, es un asunto complejo, profundo, pero como yo misma he vivido 4 adolescencias, hay tantos padres que nos escuchan, tantos abuelos. Eva Bach y Montse Jiménez os ofrecen esto, Madres y Padres Influencers. Es un libro bien interesante de Grijalbo, 50 herramientas para entender y acompañar a los adolescentes de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por interesaros por esto, por hacer el trabajo y por haber venido a fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros de corazón.
Muchas gracias.
Un abrazo. Un adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
La verdad que interesante todos los consejos. Hombre, me rechinan algunas cositas, por supuesto. Bueno, ahora no vamos a seguir tampoco la corriente, ¿no? Yo, para empezar, no creo que los padres deben ser como tal influencers, que sí influenciar. Lo digo porque influencers tienen un tono, pues un tanto quizá demasiado superficial, ¿no? Demasiado simétrico. Y la relación con los hijos tiene que ser necesariamente simétrica, en el sentido que lo hemos repetido tantas veces, que no hay que ser amigos de ellos, sino padres de nuestros hijos, ¿no?
Pero es bonito de que quieran que influencies en
ellos. Claro.
claro, en ellos en vez de mandar sobre ellos, ¿no? Lógico. Es la única manera de conectar, claro.
La única manera, además, si realmente ejerces esa ejemplarización, por así decirlo, no hace falta, evidentemente, dar ningún consejo.
Esa es la influencia.
El propio consejo está en la vida, ¿no?, que te están viendo sobrellevar a diario.
Claro, lo malo es cuando desobedecen de forma reiterada normas de convivencia. Quiero decir, un chaval que aparece a las 6 de la mañana de jueves a domingo borracho, ¿qué consejo ni conseja si tú no estás a lo mejor ni bebiendo?
Ya se te ha visto la generación de la que eres, Cristina. ¿Qué consejo ni conseja? Ni consejo ni conseja.
Exactamente, los llamados frases de madre, ¿no? ¿Qué consejo padres ni conseja? ¿Qué haces?
No, pero es que yo verdaderamente escucho todo esto y digo, es muy bonito y es idílico y es maravilloso y efectivamente se tiene mucha razón, pero son generalidades. Es decir, al fin y al cabo, como tú estás diciendo, Cristina, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los padres cuando sus hijos consumen drogas de una forma desproporcionada? Intentan ejercer más o menos ese control o asesoramiento y ellos les faltan continuamente el respeto y el respeto a la autoridad. Y encima, jaleados por diferentes contextos sociales. Es decir, eso es una realidad. Una realidad que después, a largo plazo, genera problemas, ¿no?
¿Y qué haces tú cuando te viene el padre con semejante pregunta? Bueno, no me contestes, que vamos un segundo a hacer la pausa publicitaria y planteamos la pregunta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en Facebook Live, porque esto es la tertulia de chicos de Fin de Semana de COPE con Cristina. Y hoy el tema es peliagudo, porque es la adolescencia. Ese momento en el que el chaval, la chavala, después de haber sido un ser adorable, de gratos bucles y enormes abrazos a sus padres, te dice, pues si no estás contento, no haberme tenido. Que es una cosa terrorífica. O que te dice, bueno, yo es que ahora lo que tengo que hacer es divertirme. Ya llegaré a tu edad y tendré que vivir como tú, esclavizado en el trabajo. Y tú perplejo, ¿no? Claro, nos dicen las expertas, antes lo escuchábamos, que tenemos que constituirnos en líderes de opinión de los chavales, que tenemos que ser ejemplos con los hechos. Pero a veces las personas no beben y sus hijos se ponen hasta las trancas de alcohol. O las personas hacen una vida ordenada y los chavales, desde el jueves al domingo, ni aparecen por la casa. Y yo le había preguntado a Pedro Martínez, estamos con Pedro Martínez, con Pablo Herreros y con José Miguel Gaona en nuestra tertulia, ¿qué hacer en ese caso? Y voy a dar el teléfono gratuito a los oyentes para sus consejos, para sus preguntas a los expertos, para su desesperación, simplemente. 900-50-60-06. 900-50-60-06.
Claro, Cristina, me ponías una pregunta complicada, ¿no? Pero antes Eva y Monse han comentado que una de las cosas que hay que tener clara son los criterios. Los criterios educativos y los criterios y el proyecto. Y ese proyecto de una persona, ¿no? Y esa fase por la que está atravesando esa persona. Porque, claro, si un adolescente se nos presenta en casa, como antes estábamos diciendo, lo único que nos toca hacer es, primero, tolerancia cero a lo que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Es decir, hay que tenerlo eso claro, porque si no damos mensajes ambiguos. Luego, obviamente, tenemos que ser pues padres. Y padres significa que tenemos que penalizar esa conducta. La podemos entender. Le podemos decir al adolescente que le entendemos perfectamente por lo que está atravesando, pero que, sin embargo, su comportamiento es inaceptable porque tiene unas consecuencias. Eso el adolescente no lo va a entender, por lo tanto, tendremos que ser coercitivos, es decir, tendremos que hacer medidas punitivas con las que están muchísimas personas y en la sociedad en desacuerdo, ¿no? Escuchar al adolescente, ser empáticos, ya lo estamos demostrando. Pero, sobre todo, tenemos que tener criterios. Y, por desgracia, si eso sucede, habrá que evaluar si eso está sucediendo continuamente, porque si está sucediendo continuamente ya tiene un problema ese adolescente. Lo que hay que trabajar, sobre todo, es la prevención. Y en eso es en donde nos tenemos que basar la prevención y aunar lo que es tener claro un criterio educativo y también pues lo que es consensuarlo con los diferentes agentes y mediadores sociales, profesores, sociedad, padres. Esto es lo que hay que hacer.
Claro, el asunto de la tolerancia cero tiene sus más y sus menos, porque los padres ponen límites, pero los chavales, incluso quitándoles la paga, si es que existe la paga, o limitándoles sus prerrogativas, muchas veces no obedecen.
Pues sí, es decir, si me has mirado a mí para contestar, yo estaba todavía...
Obedece, José Miguel.
¿Tú estabas qué?
Estaba todavía discutiendo con lo del cambio climático durante la publicidad.
Ah,
es que nuestros oyentes no nos han escuchado, pero hemos estado a punto de estrangularnos aquí con el tema del cambio climático. Bueno, pero bueno, volviendo al tema de los adolescentes. Es que me ha encantado la entrevista, pero la he encontrado un poco buenista, es decir, me explico. Muy bien con el tema de los adolescentes y escuchar, y todo, por supuesto, faltaría más que no haya que escucharles y tal y cual, ¿no? Me ha faltado, quizá, porque hay que leer el libro, evidentemente, que es recomendable, también escuchar a esos padres, sufridos padres de adolescentes, ¿no? Porque en ocasiones son los padres los que acaban, en una elevadísima parte de las veces, ¿no? En nuestras consultas, en nuestros centros, porque son los desesperados. Y es frecuentísimo, lo digo como curiosidad, que tengamos una cita, por ejemplo, con un adolescente y unos padres, llega a las 13:45 cuando tiene su cita, y ¿quién aparece? Los padres. Y digo,
¿y el adolescente no?
¿Y dónde está el adolescente? No, es que no ha querido venir. Digo, que no ha querido venir, será. Esto es, no, en serio, es súper frecuente.
Bien,
viene de tremendamente mala gana para hacer, entre comillas, un favor a los padres, y se sienta enfurruñado en una de las sillas mirando al suelo y no quiere ni oír hablar de este cómplice de los padres, evidentemente, que es el profesional. Entonces, sí, son cuestiones complejas que afortunadamente duran una serie de años, y yo creo el tema del dar ejemplo, por un lado, el tema de convertirlos en independientes cuanto antes mejor. Yo creo que es una de las claves. Para mí es la independencia. Es decir, el adolescente tiene que estar fuera de casa cuanto antes. Fuera de casa no quiere decir estar vendiendo costo, evidentemente, en la esquina a sus compañeros de colegio, sino, evidentemente, sí. Si tiene 15 años y le queremos mandar a no sé dónde, a Inglaterra, un clásico o tal y cual, si tienes pasta, pues mira, le mandas, y que empiece poco a poco a ser independiente.
Esto es increíble.
No, porque... alargar, además, los plazos de estudio, que creo que es un error que cometemos muchas veces en España. Si quiere hacer un máster, me parece excelente. Yo digo, hombre, faltaría más, yo mismo tengo alguno. Sino, vale, bien, fenomenal, pero te lo pagarás con tu trabajo cuando empieces ya trabajando, ¿no? Porque si no, vemos esos adolescentes, pero muy frecuentemente de 20 y tantos años largos, que todavía están planteando en casa hacer su primer, segundo y en ocasiones hasta tercer máster.
Eso sí que es un auténtico aborrecente, ¿no?
Sí, pero en la práctica lo vemos.
Es que además, yo creo que si una generación, lo digo en primera persona, ha pecado de sentirse culpable con relación a la evolución de los hijos, ha sido la nacida en los años 60, por la razón que sea, ¿no? No sé si a vosotros se os alcanza por qué. Quiero decir que a lo mejor un padre tiene que ver que su hijo pues no elige estudios universitarios, o que su hijo ni estudia ni trabaja, o que su hijo es violento y lo oculta cuidadosamente, y es más, siente terribles remordimientos.
Y justamente, añadiendo esa idea, es lo que sucede muchas veces. Esta semana, no digo meses, esta semana he visto más de un caso, por ejemplo.
Pero tú mismo decías antes que los padres que tienen problemas, ¿sí?, con los adolescentes suelen ser padres problemáticos.
Sí, muchas ocasiones. Cuando me estoy refiriendo sobre todo ya a temas prácticamente rayanos en la psicopatología. En el devenir diario, centrándonos una vez más en el aspecto educativo, uno de los mayores problemas que hay, por ejemplo, es esa manera fácil de muchas veces engrasar esos estudios de una manera excesiva. Me explico. En ocasiones el adolescente empieza a estudiar electrónica de no sé qué. A los 6 meses o al año, que un año se va volando, resulta que quiere estudiar historia del arte.
Sí.
Que es una carrera tremendamente interesante y enriquecedora a nivel personal. Otra cuestión es ganarse la vida con ella, entre paréntesis, ¿no? Con todos mis respetos a los profesores de historia del arte. Al año ya no le ha gustado tanto, pero esto lo veo a diario, o sea,
sí,
no me lo estoy inventando.
Sí.
Al tercer año, y el niño, entre comillas, ya tiene 21 o 22 añitos, resulta que a lo mejor hacer un MBA en Business Administration en una universidad de estas privadas caras es uno de los sueños, porque con eso, papá, me voy a forrar. Siguiente escena, ya tiene 24 o 25 años. Es decir, esto es el día a día, ¿no? Es decir, con esto no digo, evidentemente, que hay que meterle a picar carbón en la mina desde que tiene 18 años. Pero el umbral a la frustración, la resiliencia que decían justamente las autoras del libro, ¿no? Es decir, te has metido en algo, bien, no te gusta, estás fastidiado, bueno, a lo mejor tendrás que acabarlo aunque te fastidie.
Es claro que hay una responsabilidad de los padres y de la sociedad, pero es curioso el marco en el que nos movemos en España. O sea, esto lo trasladamos, este mismo debate, a Estados Unidos y están muertos de risa porque en Estados Unidos a los 17, 18 años los niños están ya fuera, viviendo todos fuera de casa. Es verdad que costeados, sí, tal, pero que llega un punto en el eso no se comprende. O sea,
bueno, el otro día,
vergonzoso que tus vecinos vean que tu hijo con 22 vive en tu casa.
El sistema universitario es distinto,
por supuesto.
Lo
que es curioso como
el otro día. Bueno, la semana pasada fui al cine justamente en New Jersey a ver Jumanji a propósito, sí, y en 3D.
No estaba cerca, para ir hasta New Jersey. Yo me hubiera ido a la Gran Vía, a lo mejor, pero hasta New Jersey a propósito lo veo.
A ver Jumanji. Bueno, me encontraba ahí de manera puntual. Bueno, me llamó mucho la atención el chico que estaba vendiendo las entradas no debería de superar los 16 años. Cuando vas a los cuartos de baño en Estados Unidos, en un gran almacén, existen, habitualmente suelen ponerlo ahí, todo ese tipo de cuestiones de tipo legal, que si ves esto tal, el artículo no sé qué del Estado, bla, bla. Hay una parte muy específica en Nueva York, en muchos otros estados, en el que te pone justamente las posibilidades y la legalidad de que los chavales de 16 años trabajen y bajo qué tipo de estructura o andamiaje, evidentemente, laboral pueden encontrarse. Yo recuerdo que a veces he mencionado esto en algún programa y mucha gente se me echa encima. Hombre, no estoy hablando de meterles una mina de coltán 20 horas diarias sin alimentación y con un pico.
Estoy muy a favor.
Claro,
es que
ir adquiriendo responsabilidad.
Sí, no,
y compatible,
no,
no. Lógica.
Y está muy censurado socialmente.
Claro.
Que menor,
yo estoy muy a favor de que vayan
cualquier tarea.
Y compatible con el estudio, con lo obvio.
Comida,
¿no?,
rápida, 3 horas el fin de semana, lo que sea.
Efectivamente, ¿no?
Sí, pero eso nos encontramos con los padres, que los padres y la sociedad es muy latina. Es decir, eso en nuestra sociedad es complejo. Pero desde luego eso es lo que hay que hacer y eso es lo que habría que hacer.
A ver qué nos dice María, porque empiezan a llamarnos nuestros oyentes. Indignado, al 900-50-60-06.
Que no nos lo manden.
Me llamo Pablo Herreros y opinar sobre lo que acabo de decir.
Que no nos lo manden a casa, ¿eh?
Hola, buenos días.
Adelante, cuéntanos.
Vamos a ver, tengo un hijo que ya ha cumplido la mayoría de edad, pero nos tiene desesperados.
Claro, si es que esto es frecuentísimo.
Ha dejado de estudiar. No ha terminado la ESO, entonces no se puede poner a trabajar en nada. Él piensa que sí, que en lo que no. Y las riñas, sobre todo conmigo, son a diario casi. Yo tengo 2 enfermedades y con una de ellas es esclerosis múltiple. Entonces, esto me viene como de puñetera madre.
¿Y qué edad tiene el chico o el señor, 18, en este caso?
18 acaba justo de cumplir en agosto.
¿Y hay padre en la familia al que le eche una mano?
Hay padre, pero que me eche una mano.
Esa es otra historia, una pena, claro.
Ahora mismo ya se han ido los dos porque lo ha llevado no sé dónde. Yo me quedo en casa. Es que depende que con quién esté enfadado, es uno o es otro.
Claro. ¿Estáis separados?
No.
Ah. Es que eso todavía centra más el enfrentamiento, pero en cualquier caso...
Pero lo que pasa que no sé si va a conseguirlo al final, es lo que le...
Ocurre muchas veces que se deteriora mucho la pareja por esta lucha.
Alianzas, efectivamente, se crean alianzas. Los adolescentes saben perfectamente con quién aliarse, en contra de quién, dependiendo de la circunstancia. Y su fortaleza reside, igual que en las guerras, en debilitar al enemigo. De alguna manera, hacer que se enfrenten incluso esos padres y a río revuelto ya se sabe, ¿no?
Oye, María, ¿y trabaja o estudia el chaval?
No, está haciendo un curso que... Se ha metido en un curso para monitor, es que no, nutricionista y entrenador deportivo.
Sí, y acude, al menos.
Creo que sí, se lo está pagando porque yo en un principio me negaba para sacar más dinero ya.
Claro.
O sea, digo, no le damos la paga, eso sí, pero el niño tiene dinero. Y ahora se...
Que no es niño, señora, es un pajarraco ya de 18 años. Hombre, le doy todo el cariño del mundo, que no le llame niño, en serio. Empieza a cambiar un poquito el chip.
Vale.
Pedro.
No, estamos hablando y además estamos dando claves. Hay una discrepancia educativa clara entre padre y madre y eso, pues claro, está contribuyendo a que el chaval se meta por ahí, ¿no? Por lo tanto, hombre, ya llegado a este momento sí que habría que decirle a esta persona, María, pues que acudiese a profesionales, que les enseñen precisamente a estar cohesionados y a estar dirigidos en cuanto a lo que tiene que ser una educación, ¿no? Porque si no, el chico se va a salir con la suya. Desde luego, el que le hayan ahora mismo sufragado este curso de monitor, yo lo veo bien. Tiene que hacer algo, siempre tiene que hacer algo y tiene que tener pues una visión, un objetivo en la vida y por lo tanto todo lo que contribuya a que eso suceda está bien planteado.
¿Y cuál es tu mayor dificultad, María? Ahora que él está yendo a este curso, que bueno, parece que la situación tiene un objetivo.
Es que no le veo el objetivo. Pego patada y sigo para adelante.
Está ganando tiempo, sí, eso es patada hacia adelante, sí, está ganando tiempo, pero tiene que estar sujeto a algún tipo de estructura en la vida. Si no tiene estructura, sería muy dañino para él. Por lo tanto, eso es bueno que esté. Por lo menos
¿cumple los horarios? ¿Cumple las normas de casa?
Normas de casa es que tu madre te limpia, tu madre te hace todo. Te hace la comida...
Usted no es la mamá, es la mamá.
Una clave fantástica es empezar haciéndose la cama, claro, por la mañana, pues, para tener la sensación de éxito, ¿no? Aquello de que te haces tu propia cama por la mañana.
Hay un vídeo excelente en YouTube de un coronel de los Marines americanos. Sí. ¿Lo habéis visto,
sí,
no?
Sí, sobre ensalzando haciendo la cama.
Claro, si quieres
control
del mundo, ¿no?
¿Y entonces qué hace? ¿Le dejas con la cama deshecha? Porque no la va a hacer.
Claro, lleva mucho tiempo con la cama y la habitación sin recoger y el baño. Porque como es suyo, es mío...
Sí, lo hacen muchos.
Sí, pero esto no ha sido en la adolescencia, esto será de años A, ¿no?
Bueno, cuando era más pequeño yo se lo hacía.
Claro.
Sí, pero a veces lo hacen ellos.
Se ríe María maléficamente porque usted sabe perfectamente cómo llegamos a esta situación.
Es que hay que muchas veces analizar en qué contribuimos nosotros a que en estos momentos estemos así. Sí.
Bueno, pues en principio María habéis hecho bien. O sea, el curso lo tiene que hacer. Uh-huh. Intentad establecer unas normas en casa. En
si lo empieza, que lo acabe.
Y pedid ayuda. Yo estoy de acuerdo con Pedro. María, muchísimas
gracias.
Pues a un gabinete psicológico.
Pues a algún gabinete psicológico.
Sí,
incluso
él no va.
Bueno, pues empezad yendo vosotros.
Pero muchas veces viene bien tener un asesoramiento para saber, tener lo que decíamos antes, criterios, saber qué es lo que tenemos que hacer y qué herramientas disponemos. Y sobre todo la discrepancia educativa que hay que trabajarla, efectivamente.
Muchas gracias, María.
Nada, vosotros.
Vamos a Manolo, que nos llama desde Málaga. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Manolo. Adelante.
Bueno, pues yo tengo un hermano de 13 años, de distinto padre.
Sí.
Que desde pequeño siempre ha tenido... Es que estoy un poco nervioso, ¿eh? Pero,
no, Manolo, un comportamiento disruptivo, ya te veo venir, ¿no?
Sí, bueno, ha sido conflictivo porque desde pequeño ha tenido conflictos familiares en su casa. Entonces, pues, siempre ha tenido ese tipo de actitudes. Y ahora con 13 años, pues, por ejemplo... mi madre y su padre están separados, entonces mi madre le pone normas y como su padre no le pone normas y siempre lo ha conseguido todo con llanto y berrinche, prefiere irse con su padre y allí hace lo que quiere y siempre le ha faltado el respeto a la autoridad, no hace caso a los padres.
O sea, él en principio se supone que vive con tu madre y contigo.
No, yo vivo en Málaga, pero mi familia es de Granada, somos de Granada.
Sí, entonces, pero en cualquier caso, él vive al cargo de tu madre.
Sí, exactamente.
Pues a lo mejor se tenía que ir a vivir con el padre.
Se va mucho con su padre.
Ya.
Y en el colegio, pues, tiene déficit de atención, repitió un curso en quinto primaria y le cuesta mucho ponerse y... Siempre ha tenido una actitud conflictiva.
Claro, pero en este caso, claro, el hecho de tener un trastorno por déficit de atención pues complica bastante la situación. Muchas veces incluso este tipo de problemáticas es la que genera que los padres no se pongan de acuerdo y llegan incluso a ocasionar separaciones, ¿no? Porque son niños muy complejos,
claro.
¿No? Y ahí es donde tenemos también las discrepancias, ¿no? El hecho de que no tengamos claro, de que no aceptemos muchísimas veces las limitaciones de los niños y que no seamos asesorados en su justa medida y en su momento, pues hace que al final la bola estalle, ¿no?
Además, Manuel, lo has dejado clarísimo, ¿no? Que la madre... pone límites y el padre no pone límites. En un adolescente o un preadolescente, evidentemente, ¿a quién va a escoger? Pues al que no le
pone normas.
Obviamente, eso sucede prácticamente siempre. Y eso conlleva el desastre. En este caso, justamente la orientación por parte de profesionales a los padres para unificar el criterio es fundamental.
Sí, sí,
que piensen
sí, sí.
en el niño, no en sus historias personales. Claro. Yo sé que es fácil decirlo, pero...
Y también decidir quién de los dos, de las dos figuras, puede tener mayor consistencia a la hora de tratarle. Que muchas veces pues están con los padres, con las madres solamente, y a lo mejor tendría que estar también con el padre, ¿no? Esto se tiene que contemplar.
Pues muchísimas gracias, Manolo.
Muchas gracias, ¿eh? ¿Puedo
gracias
mandar un beso
llamar.
A mi padre y a mi madre?
Por favor. Qué bien.
Un besico para los dos, que yo soy oyente diario de la COPE, y muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Gracias,
Ale,
Manolo.
Muchas gracias.
Javier nos llama. Adiós. Buenos días, Javier de Madrid. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Pues cuéntanos,
excelente.
Javier.
Escuchándoos y excelente, como Manolo, un auténtico escuchador de la COPE.
Qué
y
bien.
Encantado, no dejo ni un programa. Y bueno, por cierto, felicidades, que es tu santo, ¿no? Santa Cristina hoy.
Ah, pues no lo sabía. Yo creo que es el 24 de julio.
No me digas.
Que hoy es Santa
Priscila.
Priscila.
No ha traído ni unos bollos.
Priscila
la tía.
Con P
ha puesto
de
una cara de
ni una tarta ni nada.
No. Priscila. Priscila
bueno,
de pollo.
Priscila López
Listi. Bueno, pues, de cualquiera manera, felicidades por
la reina del desierto.
¿Vale?
Gracias, Javier. Cuéntanos.
Al hilo de la tertulia que tenéis. Yo soy padre de tres hijos, uno nació en el 88, otra en el 90 y otra en el 93.
Ah, mira, casi como
y bueno,
los míos.
Son grandecitos ya,
sí.
Los tres emancipados, y sinceramente, pues desde hace años, nosotros tenemos una muy buena comunicación, siempre la hemos tenido, o casi siempre, ¿no? Desde hace años, mis hijos me agradecen el que la educación por parte de su madre y por mi parte, pues haya sido un poquito estricta. De acuerdo.
Fíjate.
Mis hijos se han hecho la cama desde el primer momento que empezaron a ir al colegio. Les ayudábamos, pero hacían su cama. Y si no la hacían, cuando venían a mediodía no salían. Y hacían su cama, que efectivamente es lo primero que hay que hacer cada día. Hacer tu cama, asearte y prepararte para el día. Entonces, el ser estricto, eso es lo que nos hace, creo, en la actualidad, tener una actitud adecuada.
Ah, y otro oyente facha.
¿Qué? ¿Sí? ¿Tienes razón?
Se lo digo irónicamente, que quede claro. Que no, hombre, que no, que lo estoy diciendo de broma.
Bueno, pero que te lo digo, que tengo todos los parámetros de lo que dicen que soy un son facha.
Que no, hombre,
no
si
tengo
todos...
ningún problema.
¿Quieres educar a tus propios hijos,
claro,
con tus criterios? Además, eres estricto, estás perdido.
Sí, pero estoy estricto conmigo también.
Escuchar la COPE.
Bueno. No voy a decir el apellido porque me van a dar en el culo, ¿eh?
Ay, no
lo digas.
Por ahora. Bueno, a lo que voy es que tenemos la sociedad que tenemos. Creo que estamos equivocándonos. Total y completamente. En la naturaleza se ve, siempre tiene que haber una parte de la pareja que se encargue de la recua. Y lo estamos dejando en manos, abro comillas, y no en todos los sentidos, pero casi de cualquiera. Cuanto menos nos cobre, mejor. Y son nuestros hijos. Tenemos que educarlos.
Exacto.
Tenemos que enseñarlos.
Sí, hay como una deposición de un abandono
colegio,
de la tarea
¿no?
educativa, ¿no? Y en
colegio.
General de la tarea educativa, yo diría,
yo
con Javier. Muchísimas gracias por llamarnos.
Yo
muchas veces cuento, por ejemplo, que cuando yo era pequeña, si a ti se te ocurría tirar una pedrada contra un escaparate, llegaba una vieja que pasaba por ahí y te daba un bastonazo. Y esto estaba claro.
Y que no se lo dijese a tu padre.
Bueno, y
si
como
no...
se enteraba el padre, te daba otro. Entonces, hay que decir, había como una sensación de que el adulto tenía una preeminencia sobre el menor, ¿no? Mientras que ahora ni se te ocurriría...
Pero Javier,
afearle la conducta, sí. Porque lo mismo viene el padre y te pone una denuncia.
Bueno, de hecho, ocurre constantemente en los colegios de profesores denunciados. Es decir, la primera barrera es la familia, la segunda es el colegio. Luego va la tercera, que es la policía, que de hecho, cada dos por tres hay adolescentes que los padres atacan directamente a la policía en el sentido legal. Y por último, es que claro, ya solo queda el ejército, no sé, entiéndeme.
Y bueno, y Javier decía que era estricto. Yo que creo que pone límites. Es que se confunde ser estricto con poner límites y no ser a la vez vejatorio. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Hay que tenerlo
como
claro.
Forma de recopilar en el último minuto, ¿qué aconsejaríais a estos padres que nos llaman a veces verdaderamente desesperados?
Hay algo que no hemos dicho que a mí me parece que también es muy interesante, que es pasar tiempo con ellos y escucharlos, que lo han dicho las autoras del libro. Y eso quizá a veces los padres se olvidan, ¿no? El pasar tiempo con ellos de verdad. El
Hombre, sobre todo porque tenemos
compartir.
Una sociedad orientada va a ahuyentar a los padres de casa. Los dos trabajan, los dos vuelven a las 9 de la noche, los dos se pelean a las 9 de la noche a ver quién tiene que bañar a los niños porque están agotados. Habrá que reconfigurar el tejido social.
Yo haría una pregunta. ¿Es verdad que la adolescencia se pasa con el tiempo?
Algunos, solamente algunos.
Aquí dice un oyente, por ejemplo, que se pasa cuando tienen hijos. Que los adolescentes dejan de serlo, lo dicen ahí yo, cuando son padres.
Sí, y a propósito, un oyente que me parece que vacilaba por el teléfono y dice, ¿y Gaona ese? Entonces, ¿a qué edad se independizó? Pues a los 17. Y a los 18 era prácticamente económicamente independiente.
Si es que no intentéis meteros con Gaona. Para chulo, un 8.
El vídeo, si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama. Buscarlo en YouTube. ¿Vale? Es muy interesante. 6 minutos nada más.
Gracias a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona. Y en la siguiente hora hablaremos, por ejemplo, del menor, del chaval de 15 años que ha sido detenido por el crimen de la comerciante china en Parla. Alucina, vecina.